En Capital Radio, Motor sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
Buenos días, un viernes más en este especial de Sobre Ruedas, un viernes más aquí en los micrófonos de Capital Radio para acercarle la actualidad del sector a todos ustedes. Empezaremos hoy con nuestra sección Cuida tu coche, cuida de ti, y luego tendremos una animada conversación sobre la seguridad y los neumáticos con José Luis Rodríguez y con el Ministerio de Medio Ambiente y Transición Ecológica. Por supuesto, tendremos en la segunda parte a las voces del sector. Las voces del sector que nos van a analizar cómo va a ser ese cierre de año tras la reunión de esa mesa de automoción del pasado día 23. Pero empezamos ya.
Ahora, en Sobre Ruedas, cuida tu coche, cuida de ti.
Y como no puede ser de otra manera, en nuestra sección Cuida tu coche, cuida de ti, con nuestro compañero, copresentador, amigo y responsable de esta sección, Raúl González. Hola, Raúl, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, amigo. Aquí estamos ya preparando el fin de semana, poniendo el coche a punto.
Ahí estamos. Si no están confinados y se pueden mover, al menos en su comunidad autónoma, pues ya saben, disfruten todo lo que puedan, pero siempre con el coche a punto. Pero parece que se nos contagia algo, y también en esta sección lo vamos a hacer. Se nos acaba noviembre, empezamos a pensar en ese final de año. Es algo psicológico, es nuestro último programa de viernes de noviembre. Y queremos hacer un pequeño balance de cómo ha estado este 2020 y qué va a pasar en 2021. Para ello hay multitud de informes, de datos, de... Pero cuéntanos un poco, ¿cómo lo ves?
Ya lo creo, Chimo. Ha sido un año tan vertiginoso, con tantas incertidumbres, con tantas dificultades, que bueno, cuando parece que ha pasado ya lo peor, después del confinamiento, la desescalada, pues el sector tiende un poquito a remansarse y están publicándose multitud de informes, de estudios que hacen balance de lo que nos ha ocurrido, poniendo números y marcando tendencias, y anticipan, sacan la bola de cristal, qué nos puede ocurrir el año que viene. Entonces, si te parece, te voy a dar algunos de los titulares que hemos ido recogiendo en la gran cantidad de eventos online que hay en el sector, pero que coinciden más o menos en las mismas ideas. ¿Cuándo se va a recuperar la posventa? ¿Cuánto vamos a tardar en recuperarnos del descalabro registrado en 2020? Porque todo el mundo, Chimo, coincide en que nos vamos a recuperar. Pues mira, te doy la primera idea. Parece que la posventa independiente se va a recuperar más deprisa que la oficial. ¿Por qué? Porque por el efecto parque, sobre todo, por el envejecimiento sobrevenido del parque, que va a tener lugar como consecuencia de que se han caído, se han desplomado las ventas de vehículos nuevos. Pero te doy datos. El mercado independiente, los talleres independientes, se van a recuperar a mayor velocidad, y eso significa que, cito la fuente, según GIPA, para el año 2023, esto es para apenas dentro de 2 años y medio, 3 años, contaremos con un 4% más de facturación que en año 2019. No solo habremos recuperado lo que se nos ha caído este año, sino que dentro de 2 años ya estaremos por encima de la cifra de negocio que teníamos el año pasado. Es un mensaje, yo creo que positivo y optimista. Sin embargo, Chimo, no va a ocurrir lo mismo en la posventa oficial. ¿Por qué? Pues porque ahí, en general, se tiende a trabajar sobre vehículos más nuevos, y si no se están vendiendo vehículos, pues efectivamente, digamos que pintan un poco bastos estos 2-3 próximos años para la posventa oficial. Un dato fundamental, ¿cómo va a evolucionar el parque de vehículos? Pues mientras que con la crisis económica del año 2007 al 2015, más o menos, se reactivaron después las ventas de vehículos y ese envejecimiento del parque se había estabilizado. Pero ahora, con el descalabro de las ventas de vehículos nuevos, todas las previsiones indican a que va a haber un envejecimiento acelerado de ese parque, que se situará, y tengo dos datos, a finales del año que viene, en torno a los 11,6 años de edad media para los vehículos turismos y para los todoterrenos, y en el año 2022 los 12 años de antigüedad, Chimo, que es una barbaridad, es algo que tiende a beneficiar a los talleres independientes frente a los oficiales, pero que en cualquier caso yo creo que nos perjudica a todos tener un parque de vehículos tan envejecido.
Pues yo creo que no es que nos perjudique, sino que es malísimo por sostenibilidad, por medio ambiente, pero también por seguridad, como tú decías. Es muy malo tener un parque tan envejecido y que no vemos tendencia al alza, a la mejora.
Efectivamente, es complicado, pero también te digo que hay demasiados elementos de duda, demasiados factores que no sabemos cómo van a evolucionar ahora mismo y que, bueno, pueden concretarse en que haya una prolongación de la debilidad económica en general, o que esto en un momento dado se acelere y se vuelvan a vender coches a un ritmo interesante. Con todo, por darte un último ¿sí? mensaje, el sector de la posventa tiene confianza en sí mismo. Todas las encuestas que se están realizando muestran que es un sector muy resistente a las dificultades, y que cuando tú hablas con los empresarios, mayoritariamente, tengo aquí el dato, el 90% de las empresas de posventa está convencida de que va a superar la crisis del COVID. Y una de cada cuatro, además, piensa que está en una posición fuerte y sólida para hacerlo, probablemente porque muchas de ellas ya habían hecho los deberes en la anterior crisis y habían saneado sus cuentas y habían hecho sus negocios más eficientes.
Pues con eso nos vamos a quedar. Muchas gracias, Raúl González. Un placer tenerte, como siempre, en esta sección Cuida tu coche, cuida de ti.
Buenos días.
Hasta aquí, cuida tu coche, cuida de ti, en Sobre Ruedas.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Escúchalo en directo cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida, y también en podcast en capitalradio.es.
Ahora en Sobre Ruedas arranca el Rincón de la Seguridad con la colaboración de la Comisión de Fabricantes de Neumáticos, impulsada por Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin y Pirelli. Recuerda, la seguridad vial empieza por cuidar tus neumáticos.
Pues, como decíamos, la seguridad vial, como dice nuestra entrada, la seguridad vial empieza por los neumáticos. Y para hablar de seguridad vial y de neumáticos, tenemos, como siempre, a nuestro ya copresentador, José Luis Rodríguez del Castillo, el director en el Consorcio Nacional de Industriales del Caucho. Hola, José Luis, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Chimo.
Un placer tenerte una semana más en los micrófonos de Capital Radio, pero también tenemos hoy con nosotros a Fernando Burgaz, que es consejero asesor del Ministerio de Transición Ecológica. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Chimo. Encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias. Pues yo creo que, José Luis, rompe tú el fuego, porque te he nombrado copresentador, ya sabes, estas cosas son las que tienen.
Sí, muchas gracias, Chimo. Bueno, efectivamente, no sé si todos los oyentes sabrán que estamos en la Semana Europea de Prevención de Residuos. Exacto. Y bueno, creo que era el momento idóneo para tratar un tema, pues que creo que nos interesa a todos, que es pues cómo se gestionan los neumáticos cuando finaliza su vida útil, ¿no? Y bueno, para eso hemos invitado a Fernando Burgaz, como muy bien has dicho, lo de esa persona dentro del Ministerio de Transición Ecológica, que ha desarrollado el último Real Decreto que indica cuál es la metodología correcta para hacer esta gestión, como uh-huh. estamos diciendo, bueno, pues lo ideal es que el propio Fernando pues nos explique qué es lo que se está haciendo realmente, ¿no?
Sí, pues vamos a ver, efectivamente es absolutamente fundamental que el neumático, como cualquier otro neumático fuera de uso, como cualquier otro residuo, pues se gestione adecuadamente y de acuerdo con unas pautas que digamos, garanticen que no existe impacto para el medio ambiente, ¿no? Y en ese sentido, es decir, está establecido ya desde el año 2005 una sistemática que establece ese funcionamiento a través de distintos sistemas y colectivos que llevan a cabo el procedimiento de retirada de los neumáticos usados en los talleres y la posterior gestión por gestores autorizados que permiten la valorización de ese residuo, ¿no? Y en ese momento, es decir, vamos, el pasado mes de agosto, en concreto, se llevó a cabo la aprobación de un Real Decreto que actualiza el Real Decreto de entonces, del año 2005, incorporando una serie de modificaciones que están dirigidas y que están dirigidas pues a corregir una serie de, digamos, de imperfecciones y una serie de problemas que se habían venido detectando y que pues en ocasiones ocasionaban dificultades, especialmente a los talleres, pero también a los propios productores, porque había algunos aspectos que no estaban demasiado claros, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho, es decir, el tratar de establecer pues elementos, digamos, que corrigieran esas deficiencias que se habían observado, ¿no?
Sí, dime. No, José Luis.
Sí, no, iba a apuntar efectivamente de lo que estaba diciendo Fernando Burgas. Bueno, un detalle importante es que en estos momentos todos los neumáticos, exceptuando los de bicicletas, pero el resto de los neumáticos, todos los que nos podamos imaginar, es obligatorio gestionarlos a través de un gestor autorizado. Estamos hablando de que solo en nuestro país quizás sea un número aproximadamente de unos 20 millones de neumáticos cada año los que se pueden gestionar. Quiero decir, estamos hablando de unas cifras importantes y bueno, pues creo que esto ayudará un poco a limpiar la imagen que mucha gente tiene de vertederos con neumáticos, etcétera. Yo creo que esto es fundamental. El neumático es un elemento con mucha capacidad de reutilización, de valorización, y por tanto yo creo que un poco el espíritu de este nuevo Real Decreto es pues sacar el mayor partido a un elemento que lo tiene, como es el neumático, y evitar pues como decimos, vertidos, ya sean legales, ilegales, que bueno, pues también estamos un poco todos cansados de ver.
Fernando, perdóname la broma.
Dime.
No, digo que el neumático, no, yo lo digo siempre, perdonarme, pero que el neumático es un claro ejemplo de lo que es la economía circular, porque se aprovecha todo del neumático después de su uso en el vehículo.
Sí. Yo creo que esto prácticamente no hay parte del neumático que no pueda ser utilizado, ¿no? Y por eso es muy importante que la gestión se haga de manera adecuada para poder valorizar plenamente el recurso que en definitiva es un neumático fuera de uso, ¿no? Entonces, yo quería insistir en un tema que ha planteado muy acertadamente José Luis, que ha recordado, y es precisamente que a partir de la publicación de este decreto, todos, absolutamente todos los neumáticos fuera de uso ya deben gestionarse adecuadamente. Hasta ahora, por ejemplo, los grandes neumáticos, que tenían un radio, un diámetro por encima de 1,40 metros, pues podían todavía depositarse en vertederos a partir a partir del 2 de enero próximo, también tendrá que gestionarse. Y también tendrá que gestionarse a través de los sistemas que están establecidos, los neumáticos procedentes de los centros autorizados o de los desguaces de vehículos, ¿no? Y de aquellos desguaces de vehículos que no puedan justificar adecuadamente que sus neumáticos son tratados por un gestor, pues debe también incorporarse al sistema, de tal manera que es lo que se pretende, es precisamente eso, es decir, que hagamos posible pues que la economía circular sea una realidad al 100% en el mundo del neumático. Ya lo es en un altísimo porcentaje, pero queremos conseguir pues el 100%, que yo creo que es el ánimo que mueve a todo el sector.
José Luis.
Sí, yo quería además destacar otro aspecto que para nosotros es fundamental de este nuevo Real Decreto, y es, bueno, como ya se ha comentado hasta anteriormente, una de las opciones cuando un neumático es desechado por un usuario es su reutilización, ¿no? Bueno, pues podemos reutilizarlo tanto con como un llevando adelante un recauchutado, esto fundamentalmente pues para los neumáticos industriales, camiones, autobuses, etcétera, o su venta como neumático de segunda mano, ¿no? Tanto neumáticos generados en nuestro país como algunos que se importan. Y lo importante de este nuevo Real Decreto es que se regula de qué manera se garantizan unas condiciones mínimas de venta de estos neumáticos, porque hasta ahora
sí, bueno, pues hay un elemento importante, y es que una de las deficiencias que el sistema actual tiene es que el porcentaje de neumáticos que se aprovechan en esa versión de neumáticos de segundo uso o neumáticos recauchutados, pues es relativamente baja, es decir, aunque viene a estar en torno a un 15% del total de neumáticos, todavía es un porcentaje bajo que hay que tratar de incrementar. Para eso, precisamente lo que se ha definido, y con la idea fundamentalmente de dar mayor información al consumidor y mayor garantía en su uso, es definir cuáles son los criterios que debe reunir un neumático para poder ser comercializado como neumático de segunda mano, ¿no? De tal manera que, está como se establece la normativa, es decir, el comprador de un neumático de segunda mano deberá recibir un certificado emitido por el gestor que ha hecho las verificaciones, de tal manera que garantice que ese neumático reúne los requisitos técnicos adecuados para poder ofrecer la máxima seguridad en su utilización, ¿no?
Sí, efectivamente, esto es un parámetro fundamental. O sea, yo creo que tenemos todos que tener claro pues el respeto que tenemos que tener al medio ambiente y cómo debemos cuidar o minimizar la generación de residuos, pero en un caso o un elemento como es el neumático de prioridad máxima en cuanto a seguridad, pues este parámetro no se podía olvidar, y yo creo que en este nuevo Real Decreto se contempla pues con la utilización de una norma UNE que se desarrolló hace ya algunos años, 3 o 4 años, y que bueno, pues garantiza, como decía antes, unos mínimos de seguridad para que el conductor, el usuario que decida utilizar ese tipo de neumáticos, pues al menos lo haga con unas condiciones básicas de seguridad.
Una pregunta para los dos. Hablabais de todo tipo de neumáticos, hay fábricas de neumáticos de esos grandes que hasta ahora no, enormes, por decirlo de alguna manera, 1,40 m, que hasta ahora no estaban sujetos y a partir de ahora sí. ¿El neumático puede generar, y ya que estamos en esta semana, puede ser un ejemplo de escuela de negocio, como yo digo a veces, sobre esa economía circular que se puede hacer sobre componentes habituales del automóvil o de otros procesos de fabricación? Fernando.
Bueno, yo creo que el neumático es ya un ejemplo en sí, es decir, y de hecho, es decir, hay mucha tecnología en el ámbito, bueno, de la industria, en el ámbito de la construcción, en muchos ámbitos, ¿no? Donde se está reutilizando fundamentalmente el caucho procedente de ese tratamiento de estos neumáticos usados, y bueno, y es algo que afortunadamente yo creo que vamos viendo, es decir, no solo quizás en el uso más generalizado, que son en los campos de césped artificial, donde el caucho granulado es un componente esencial, sino también pues en distintos elementos que vamos encontrando pues incluso por la vía pública, pues como volardos o como montones, digamos, de elementos que forman parte pues del paisaje urbano en muchos casos, y que están elaborados, es decir, son moldes elaborados con caucho granulado, ¿no? Con independencia de otras aplicaciones y utilizaciones, pues como puede ser la utilización de polvo en betunes para llevar a cabo asfaltados de carreteras, etcétera. Es decir, realmente las posibilidades son muchas, y hay un elemento importante, y es que cada vez nos encontramos más aplicaciones y más utilidades, ¿no? Y eso es evidentemente, digamos, el motor que hace posible que funcione la economía circular en este sector, ¿no?
José Luis, nos queda un minuto. Por favor.
Bueno, a mí solamente me gustaría incidir en dos temas para terminar rápidamente. Por una parte, estabas hablando de acciones que promueve el sector. Uh-huh. Una de ellas, evidentemente, fundamental, es el diseño ecoeficiente. Se están utilizando materias primas más respetuosas, a origen bio, que de alguna manera consigan llevar adelante pues productos más reciclables. Y para terminar y de alguna manera involucrar a todos los oyentes, algo que nos parece fundamental a los fabricantes es que el usuario se comprometa respetando el medio ambiente, cuidando los neumáticos que utiliza. Con un mantenimiento adecuado de los neumáticos alargaremos su vida útil y de esta manera también minimizaremos el residuo y estaremos entre todos cuidando del planeta.
Pues con esas dos imágenes tan gráficas nos vamos a quedar, con esas dos recomendaciones. Solo me queda agradeceros a los dos, Fernando y José Luis, el placer de teneros en esta, especialmente en esta semana con nosotros, y daros las gracias por intervenir en los micrófonos de Capital Radio. Y sobre todo, desearos que trabajemos todos juntos por mejorar la seguridad y la sostenibilidad de los productos que usamos, y el neumático es un claro ejemplo de ello. Muchas gracias a los dos.
Pues muchísimas gracias a ti, Chimo, por dedicar ese tiempo a esto. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta aquí el Rincón de la Seguridad, con la colaboración de la Comisión de Fabricantes de Neumáticos, impulsada por Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin y Pirelli. Recuerda, puedes escuchar de nuevo este espacio en la web Cuida tus neumáticos.
Para mi primo, un jersey. Para mi hermano, una corbata. Y para mi madre, otra colonia. En Renta 4 Banco queremos ser más originales. Y este Cyber Monday te regalamos 10 acciones de Renta 4 al realizar una aportación. Entra en r4.com o en nuestras oficinas y consigue tus acciones antes del 6 de diciembre. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Bases de la promoción en r4.com.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.
¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com.
Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
Si esta fuera la inauguration speech de John Fitzgerald Kennedy, pues diría que no se pregunten ustedes qué puede hacer la seguridad social por ustedes, sino qué pueden hacer ustedes por la seguridad social. Pues después de 130 años, la seguridad social, que ha servido admirablemente bien a la sociedad y a la civilización, está exhausta.
No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original. Capital Radio. Siente la economía. En Capital Radio, Motor sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
Ya estamos aquí de vuelta después de esta pequeña pausa de publicidad y ahora, como les decía al principio, con una información muy interesante, porque vamos a analizar el sector hoy con nuestros integrantes de la mesa redonda, con estas cuatro asociaciones que firman conjuntamente los comunicados: ANFAC, Faconauto, Gambán y Sernauto. Con Sernauto hablaremos de exportación principalmente, con ANFAC analizaremos los datos y Gambán y Faconauto nos darán la realidad, el pulso del mercado. Pero bueno, seguimos aquí y ahora vamos a empezar con Noemí Navas, la directora de comunicación de ANFAC. Pues estamos con Noemí Navas, la directora de comunicación de ANFAC, que es una de las cuatro asociaciones que se ha reunido con el gobierno y en el sector automoción en bloque, le ha pedido avanzar en un modelo de empleo de industria y empleo para el sector. Hola Noemí, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, también.
Aquí estamos.
Día 23, la famosa mesa de automoción, que por fin se reúne y que sacamos qué conclusiones, porque después de ese 23 ha habido muchos anuncios.
Sí, bueno, ya sabes que todas las asociaciones nos unimos en un comunicado conjunto, uh-huh, en el sentido de que valoramos que el sector de la automoción esté sea una prioridad para el gobierno a la hora de dedicar los fondos de europeos, los fondos de recuperación europeos. Uh-huh. Valoramos mucho las cantidades que se están hablando, pero creemos que es el momento de concretar. Y creemos que es el momento de concretar hacia un modelo que impulse la industria de la automoción, entendida en su conjunto, uh-huh, de toda la cadena de valor, en España. Porque nosotros tenemos una estrategia, tenemos un plan para cumplir los objetivos de descarbonización y de digitalización del parque. Estamos plenamente comprometidos con todas las exigencias de Europa, que son exigencias, no olvidemos que son exigencias regulatorias, que cuesta mucho conciliarlas con la demanda real de vehículos, pero con las que estamos plenamente comprometidos y en las que estamos trabajando fuertemente. Pero es el momento de concretar medidas para hoy. Está muy bien mirar a largo plazo, estamos todos enfocados en esta transición que tiene distintos plazos, pero hoy, mañana, pasado, necesitamos evitar que el mercado de matriculaciones siga cayendo como lo está haciendo, que en 2021 la crisis se agudice todavía más para nuestras empresas, porque tiene un impacto en toda la cadena de valor, y que se pongan las herramientas a la altura de los objetivos, que se pongan herramientas para este impulso de la electrificación de las matriculaciones mucho más potentes y mejor tal.
Ha habido anuncios de porcentaje de destino de esos fondos europeos, que todavía, por cierto, no tenemos, pero esos fondos europeos para el sector del automóvil. ¿Es un problema de cuantificar o de marcar prioridades? ¿O de las dos cosas?
No sé, creo que que ha quedado claro para todos que el sector de la automoción es una prioridad para el gobierno. Creo que el porcentaje que estiman que nos van a adjudicar es un porcentaje elevado, y entendemos que supone que el gobierno entiende y comparte el peso que tiene la industria de automoción en España. Creo que no hay ningún problema en este sentido, más allá de estar mirando más al medio y al largo plazo que al corto plazo. Uh-huh. Hoy tenemos problemas, hoy tenemos una crisis encima y esa crisis la tenemos que solucionar antes de que lleguen los fondos europeos, probablemente.
Para ello habéis demandado la consolidación de esta mesa, que se reúne muy de vez en cuando, o se reunía muy de vez en cuando, y también la creación de unos grupos de trabajo para llevar a cabo esos planes y esa consolidación del sector dentro de la economía española.
Sí, eso es. Queremos que las decisiones que se tomen sobre la industria de la automoción se tomen por consenso con el conjunto de la cadena de valor, los sindicatos, las comunidades autónomas, que tienen mucho que decir en el desarrollo de esta industria de la automoción. Y queremos que sea en un foro de la importancia que tiene la mesa de automoción por representatividad, por quien la ha puesto en marcha, por quien acude. Entonces, queremos que ese foro siga existiendo para llegar a decisiones de consenso positivas hacia este modelo de impulso del sector. Y además queremos que haya unos grupos de trabajo porque al final esto tiene que bajar a tierra, no se puede quedar a alto nivel, tenemos que bajarlo a tierra y al final la única manera de bajarlo a tierra es trabajando sobre ello en grupos más pequeños que sean impulsores o catalizadores de este cambio.
Uh-huh. Noemí, final de año, acabamos de ver los datos también de la balanza comercial española y en el sector automoción y de cómo va el año a cierre de septiembre. Pero ¿cómo vamos a cerrar el año en producción, en exportación y sobre todo en ventas?
Bueno, en principio me mantengo de cierta manera en las previsiones que ya habíamos avanzado.
Ha sonado a me quiero mantener, más que
me quiero mantener, sí, efectivamente, me quiero mantener más que me mantengo. Teníamos una previsión de cierre de año en cuanto a matriculaciones de una caída de alrededor del 35%. Se va a acercar más al 40, en el 35, ya uh-huh. estamos en un 37 de caída uh-huh. en los datos del mes de octubre, ya te avanzo que los datos del mes de noviembre van por el mismo camino, sino peor, y no tiene pinta de que en los dos últimos días se vaya a arreglar.
Algo sí, como siempre, pero poco.
Sí, bueno, siempre se maquilla algo, pero en este caso no va a ser mucho, porque en realidad no hay una razón objetiva para que esto cambie.
Exacto.
No va a cambiar tan rápidamente ni tan fácilmente. Entonces, entendemos que diciembre será un mejor mes que los anteriores, no un buen mes, pero sí un mejor mes que los anteriores, pero de momento estamos en una caída del 37, con lo cual supera, por desgracia, nuestras expectativas.
Eso a pesar de los planes. Eso a pesar de los planes.
Eso gracias a los planes.
Bueno, eso gracias a los planes, exacto.
Matizaría. No es a pesar de. Los planes han permitido que no. Los planes han permitido que la caída no sea peor. Uh-huh. Pero tampoco están siendo el revulsivo perfecto para que la situación se solucione. Están impidiendo una caída peor, pero no compensan.
Claro.
Porque hay mucha incertidumbre entre los consumidores, mucho miedo en las empresas, y los ERTE se acaban a final de año. Entonces, bueno, ahí hay muchas comillas que poner.
Esa ampliación de los ERTE poquitos a poquitos, como dice la CD, tampoco da mucha confianza cuando se ve que la pandemia se alarga. ¿Y el resto de los valores, la producción, la exportación, cómo los ves?
Bueno, la producción está mejorando, uh-huh. está mejorando muy poquito a poco, pero está mejorando. Esperamos que cierre con una caída del 20-25% como mucho. De momento se mantiene ahí en línea. Se está viendo afectada sobre todo por, pues como siempre, la evolución de la segunda ola de la pandemia, los cierres perimetrales, los cierres de los comercios en determinados países, pues todo eso afecta bastante, uh-huh. evidentemente. Pero también no es menos cierto que el mercado español es el que más impacto está teniendo en esta recuperación más lenta. Porque no hay que olvidar que España es el tercer mercado, aunque las fábricas españolas exporten el grueso de su producción,
¿sí?
No hay que olvidar que España es el tercer mercado en importancia como consumidor de vehículo español.
Uh-huh.
Detrás de Alemania y Francia, el país que más vehículo español compra somos nosotros mismos, es España.
Uh-huh.
Con lo cual, una debilidad tan fuerte en el mercado de matriculaciones afecta a las fábricas. Las exportaciones impulsan, pero no tanto. O sea, no sustituyen a la importancia del mercado español. Entonces, bueno, habrá que ver, para ver si nos acercamos más al 20 y al 25, dependerá mucho de Alemania, de Francia, de Italia, de cómo lleven esta evolución de la pandemia, que al final es clave para todos.
Uh-huh. Y de eso también dependerá la exportación que el sector automoción haga con la que contribuya a esa balanza comercial española.
Por supuesto, pero por ejemplo en los datos de octubre, que son los últimos datos
exacto.
disponibles, la producción cae un ligero 1,7%, mientras que la exportación crece casi un 4%. esa diferencia quiere decir que las exportaciones son más fuertes que el mercado nacional.
Exacto.
Que hemos incrementado la tasa de exportaciones respecto de las ventas respecto de lo que se queda en España, porque el mercado español está flojo, mientras que los mercados europeos están más fuertes. Entonces, en principio, las exportaciones, si los mercados europeos van bien, mejorarán.
Claro.
Pese al mercado español.
Pese al mercado español. Ahora sí es pese al mercado español.
Sí.
Noemí Navas, directora de comunicación de ANFAC. Siempre es un placer hablar contigo, lo sabes. Un fuerte abrazo,
como siempre,
amiga.
Simo, cuando quieras.
Ahora estamos con Tania Puche, nuestra amiga, la directora de comunicación de Gambán. Hola, Tania, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Chimo? ¿Cómo estáis?
El mercado parece que no tira lo suficiente. Estamos a 2 días prácticamente del cierre y las cifras no son buenas. Tania, ¿qué está pasando?
¿Qué está pasando? Pues tienes razón. Mira, con las últimas cifras en la mano, lo que yo estoy viendo es que el mercado está cayendo en torno al 23-24%. Siempre hay que ver qué ocurre en los últimos días de mes, pero lo cierto es que las cifras no son buenas. El PIB no, el renove, perdón, no está funcionando como debería. ¿Qué es lo que pasa? O sea, yo creo que hay dos puntos en los que podemos incidir. Uno, en el retraso en la puesta en marcha de la herramienta. Al final es un plan que se inició en junio. La herramienta se ha puesto en marcha en octubre, en medio de un contexto donde tampoco terminamos de ver la eficacia de las medidas para frenar la pandemia. Pues yo creo que este retraso ha diluido de alguna manera ese carácter incentivador. Uh-huh. Y luego también se ha dejado en manos del comprador la gestión de las ayudas. Y esto creo que también está suponiendo un claro, freno en este caso.
Cierto. Eso yo creo que es un problema tremendo, cómo se están gestionando las ayudas en esta ocasión, porque a la gente le quita, se lo pone más difícil, vamos, o al menos a priori lo ve más difícil y le quita las ganas de que podía tener de consumir y de comprar un coche en un momento como este.
Efectivamente, yo creo que en los anteriores planes, donde sí que es verdad que la crisis era de otra naturaleza, era una crisis económica y al final a las redes de distribución adelantar la ayuda del gobierno sí que le ponía en serios aprietos económicos. Ahora, como digo, la crisis es de otra naturaleza, hay líneas ICO que sí que permiten contar con liquidez, entonces a lo mejor sí que sería bueno devolver la gestión al concesionario para que el comprador saliera del concesionario, de la red de distribución, con todo el incentivo ya en el precio, y de esta manera pues a lo mejor no supondría tanto obstáculo a la venta.
Es cierto que están retrasándose, pero también hay buenas noticias. El WLTP, ¿qué va a pasar con él al final, Tania?
El WLTP, ¿qué va a pasar con él al final? Pues esto es un poco incógnita. En la mesa automoción ya Industria dijo que no había intención de retrasarlo. Nosotros desde el sector tampoco tenemos interés en que se retrase la entrada en vigor. Lo que queremos es que se neutralice el impacto.
Exacto.
Entonces, sí que es verdad que Industria se ha comprometido a poner en marcha y a poner sobre la mesa medidas para neutralizar, como digo, este impacto. Lo cierto es que a día de hoy todavía no tenemos una confirmación por parte del gobierno. Hay filtraciones que dicen que puede venir de una prórroga del renove, que desde luego, como sigamos así, va a seguir teniendo fondos a partir del 31 de diciembre. Pero bueno, esto, si esto es así, al final esto va a ser un parche, porque tú no puedes resolver una medida estructural con una medida coyuntural. Necesitamos una reforma, lo que siempre estamos pidiendo, ¿no? Una reforma integral de la fiscalidad del automóvil. Esto es una demanda histórica del sector, está en el plan de impulso y mientras consensuamos esa reforma, hoy vamos a neutralizar realmente el impacto del WLTP. Lo ha hecho Francia, lo ha hecho Portugal. Vamos a hacerlo nosotros también, depende del futuro de 2 millones de puestos de trabajo, que es lo que emplea toda la cadena de valor del sector automóvil.
Tania, yo te quiero mucho y sabes que adoro este sector, llevo 30 años trabajando en él, pero también te digo que llevo de los 30 a 20 y muchos pidiendo una armonización fiscal para el sector y no llega. Va a llegar ahora.
Es una demanda histórica, como digo, es una demanda histórica y tiene que llegar, está en el plan de impulso y lo que tenemos que hacer es consensuarla, vamos a sentarnos, vamos a crear los grupos de trabajo, se han anunciado 10.000 millones para el sector en la mesa de automoción, esto es una buenísima noticia, se está dando al sector automoción el sitio que merece, es un pilar estratégico, pero bueno, vamos a aterrizar todo esto, vamos a crear los grupos de trabajo y vamos a ponernos a trabajar ya porque es necesario. Tenemos unos objetivos de digitalización, unos objetivos de descarbonización con los que todos estamos absolutamente comprometidos, pero tenemos que crear un modelo que mantenga todo el empleo y todo el mercado. Entonces, y aquí la fiscalía del automóvil es imprescindible. Ya, esto es algo que ya no se puede retrasar. Efectivamente, llevamos 20, 30 años. Yo también llevo un montón de años y como tú, esta reforma de la fiscalidad está sobre la mesa siempre y tiene que llegar ya. Vamos. Tiene que llegar ya porque además con la entrada en vigor de esta normativa europea en 2021, teniendo en cuenta que la crisis se va a prolongar, nos vamos a ver en un serio brete.
Vamos, una demanda histórica, estaba yo pensando que era de antes de que transfiriéramos los impuestos a las comunidades autónomas, que fue cuando ya dijimos 10.000, ahora esto ya no hay quien lo arregle, o sea, ¿qué recuerdo yo aquello?
Fíjate, si es que el impuesto de matriculación que nos dijeron que era temporal, ¿sí te acuerdas? Esto era temporal y lleva 20 años, y al final es verdad que de los grandes mercados europeos, pues es que somos prácticamente de los únicos que lo mantienen,
claro,
entonces,
y además
eliminemos...
Nos impide hacer una reforma fiscal del automóvil buscando el objetivo final, que es renovar el parque y conseguir una movilidad más sostenible y segura. Pero todos estos impuestos nos impiden hacerlo.
Efectivamente, al final, si tú estás grabando la compra, estás penalizando la entrada de nuevos coches en el parque y estás penalizando la renovación. Pues vamos a eliminar esas trabas a la compra y vamos a reorientar la fiscalidad para que realmente quien contamine padre, vamos a reorientar el impuesto de circulación para que esté vinculado a la normativa euro, por ejemplo.
Que se nos acababa el tiempo y este tiempo lo que quiero es, como ya entramos en el último mes de año, que me hagas un poco, no quizás una previsión, que ya me la han hecho algún compañero tuyo, sino también un poco ese valor social del automóvil. ¿Qué esperamos del automóvil ahora? Para este final de año. Que convencer al cliente, que compren coches eléctricos. ¿Dónde queremos llevar este sector del automóvil en este último mes del año para encarar 2021 de una forma más positiva de la que estamos hablando?
Lo que le diría al comprador es que si tiene intención de cambiar de coche, que lo haga. Es verdad que con la COVID-19 estamos ahorrando por precaución. Entonces, si realmente tenemos intención de cambiar de coche, hagámoslo ahora, antes de que entre el 1 de enero la normativa WLTP y exista el riesgo de que el mismo coche a 1 de enero cambie de precio sin que realmente contamine más. Lo que pasa es que se va a medir diferente, pero la contaminación y el impacto de ese coche sobre el entorno va a ser el mismo. Uh-huh. Entonces, si tienes intención de cambiar de coche, hazlo.
Aprovecha.
Aprovecha.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Tania, muchas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Te echábamos ya de menos, que lo sepas.
Muchísimas gracias a vosotros. Yo encantada de estar con vosotros, como siempre.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Y ahora, como les prometía, estamos con María Begoña Llamazares, la responsable de mercados de Sernauto. Hola, Begoña, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Chimo?
Muy bien. Para que me hables de esa exportación, esa contribución del sector a la balanza comercial y qué estamos haciendo, porque ya saben que el sector de componentes es la referencia en cuanto a industria de componentes en el mercado europeo y es muy importante analizar cómo están nuestras empresas. Cuéntame, María Begoña, ¿cómo lo llevamos?
Bueno, pues lo estamos llevando estoicamente.
Me ha encantado.
El
adjetivo me lo apunto, estoicamente.
No, pero ahí estamos contribuyendo fuertemente a la balanza comercial española. De hecho, el segundo cuatrimestre de este año hemos cerrado con una cifra de facturación en exportaciones que se ha situado en los 5.024 millones de euros. Es verdad que en comparación con 2019 pues hemos sufrido una caída del 23%, pero lo que sí que se observa es que ya empezamos a recuperarnos con respecto al primer cuatrimestre, que tú sabes que el impacto del confinamiento y el impacto de la caída en la actividad económica y productiva a nivel global pues ha sido muy, muy intensa, no solo en el sector automoción, sino en todos los sectores en general.
Pues sí, la verdad es que es importante que empecemos a notar unos pequeños síntomas de estoicismo o de recuperación, que claro, tras un cierre total, recuperar todo y con una pandemia todavía por en medio no está siendo lo mejor.
No está siendo fácil, pero bueno, oye, una de las grandes señas de identidad del sector, aparte de la del alto grado de internacionalización, es que es un sector muy resistente. Tú sabes que en las épocas más complicadas es uno de los sectores que mejor logra recuperarse. O sea, que en ello estamos. Y de hecho, por ejemplo, con respecto a nuestro principal destino, que como bien sabes es la Unión Europea,
exacto,
pues ahí hemos logrado una facturación de casi 3.400 millones de euros. Uh-huh. Es una caída del 18,5% con respecto a 2019, pero sí es cierto, hablando de la cierta recuperación que empezamos a tener, que con respecto al primer cuatrimestre esta caída ya se sitúa solo en el 2%. Uh-huh. Es decir, que ya es una prueba de que el reinicio de la actividad económica en nuestros principales mercados pues ya nos ha permitido a nosotros también avanzar en nuestras ventas intracomunitarias.
Pero eso es porque quizás Alemania y Francia estén retomando un ritmo más rápido tanto de producción como de ventas internas en el mercado y eso esté tirando del mercado europeo o a qué se debe.
Sí, básicamente porque también venimos de cuando tienes un parón tan brutal de la actividad económica como en el que tuvimos en los últimos meses del primer cuatrimestre, es verdad que a medida que va retomando, ¿no?, la normalidad, entre comillas, en la actividad industrial, eso ya también te permite a ti incentivar tu producción y tus exportaciones. Es verdad que Alemania y Francia poco a poco han ido recuperando su normalidad, pero bueno, es cierto que con respecto a 2019... Ciertamente, con respecto a 2019, prácticamente en casi todos los mercados vas a registrar tasas interanuales de decrecimiento, ¿no? Eso tiene un cierto sentido. Pero es verdad que respecto a Alemania y Francia sí que se observa una cierta recuperación con respecto al primer cuatrimestre. Las caídas son menores, aunque seguimos cayendo, porque es verdad que la situación del sector automoción en Alemania, pues igual que nos está afectando a nosotros, las diferentes variables a nivel global, pues Alemania, Estados Unidos igualmente les están afectando, ¿no? Pero es verdad que esa recuperación está siendo positiva y más para un sector como el nuestro, que es muy competitivo en mercados internacionales.
Tenemos poco tiempo, pero aunque requeriré un análisis más profundo que haremos seguramente en breve, pero me gustaría hacerte sacar la bola de cristal. Nos queda un mes.
Nos queda un mes para el cierre del ejercicio.
Del 2020. Dime. ¡Qué horror! ¿Cómo vamos a cerrar 2020? ¿Cómo lo ves
tú? Pues 2020, lógicamente, vamos a cerrar con una caída en las exportaciones porque tenemos que tener en cuenta que estamos en un contexto global mundial. Tenemos que analizar cómo está evolucionando Europa, nuestros principales mercados como Alemania, Francia, Estados Unidos, China, y todos ellos a cierre de ejercicio van a experimentar caídas tanto en la producción de vehículos como en las ventas de vehículos. En consecuencia, nosotros igualmente, además nosotros también en el mercado nacional, con lo cual las exportaciones se van a ver afectadas y es verdad que ese año vamos a cerrar con una caída. Ya el año pasado, 2019, no sé si te recordarás.
Sí, me acuerdo.
Que dadas las circunstancias internacionales, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el Brexit, una cierta contracción macroeconómica en algunos mercados europeos, habíamos cerrado con una ligera caída, muy reducida, de un 3%. ¿Sí? Pero lógicamente
este año va a ser mayor la caída. bastante mayor.
Sí, va a ir un poco en proporción a los porcentajes que ahora mismo pues están estimando con respecto a nuestros principales mercados.
Claro.
Pero bueno, ahí estaremos, ahí estaremos. Ya buenas noticias te daremos en el sentido de que será una caída la menor posible.
Bueno, con eso me quedo porque sabes que a mí y a ti siempre nos gustan las noticias positivas, así que muchas gracias por estar con nosotros, María Begoña Llamazares. Ha sido un fuerte abrazo, ha sido un placer y ya saben, para hablar de mercados internacionales, nadie como ella, que es la responsable de mercados de Sernauto. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Chimo. Hasta luego.
En Capital Radio, Motor sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
Pues hasta aquí esta edición de viernes, este especial de Sobre Ruedas, en el que hemos contado con este Ministerio de Medio Ambiente, hemos contado con los principales representantes de los sectores de la automoción que se sentaron en esa mesa de diálogo para hablar de la mesa, pero sobre todo para hablar de las medidas que tienen que tomarse en el sector para que el 2021 sea mejor de lo que prevemos un cierre. Les recuerdo que vamos a cerrar por encima, por desgracia, de esas previsiones de bajada de ventas del 35% y demás. Hasta aquí. Escúchenlo donde quieran, en redes sociales, en internet, y damos las gracias a Jorge Zumeta y a Félix Franco, que han estado a los mandos de este programa.
Cuando un gestor te habla con terminología demasiado compleja, es porque no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.
Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.
En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Capital Radio. Aportamos valor.
¿Qué es un ERTE por reducción de jornada?
Generalmente los ERTE son por suspensión, pero también es posible solicitar ERTEs de reducción de jornada. Existe un ERTE por reducción de jornada cuando se produzca la disminución temporal de entre un 10 y un 70% de la jornada de trabajo, computada sobre la base de la jornada diaria, semanal, mensual o anual. En el supuesto de una reducción de jornada, se determinará para cada uno de los trabajadores afectados los periodos concretos en los que se va a producir la reducción, así como el horario de trabajo afectado por la misma durante todo el periodo que se extienda su vigencia.